Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Estamos en viernes de Hora 20 con nuestro debate de popurrí de los viernes. Y esta noche con un menú muy provocador, las noticias falsas de la semana, en la que los medios, incluidas las redes sociales, muchas veces nos dejamos llevar por el afán de la noticia, pero otras veces se impone la noticia. Sobre la mesa, pruebas. La noticia de la orden de captura del exmagistrado Francisco Ricaurte, que se regó como pólvora por versión que surge hasta el momento de un personal del CTI, luego del abogado defensor. No se sabe si el CTI tenía algún tipo de información sobre una solicitud de orden de captura, pero lo que sí es claro es que el abogado defensor sí estaba muy interesado en decir que había una orden de captura, o por lo menos así apareció. Luego la Fiscalía confirmó que la orden de captura salió en horas de la noche, una vez se presentó a las instalaciones del CTI el exmagistrado Francisco Ricaurte, pero al final del miércoles se confirma esa misma captura, porque la captura la avala un juez de garantía. Segundo hecho, en medio de la tragedia de México, se informa que una niña de nombre Frida Sofía estaba atrapada en los escombros en la escuela Rebsamen. Al final, la Marina Mexicana dijo que Frida Sofía nunca existió. La tercera, Juliana Hernández, esposa del senador del Centro Democrático Alfredo Ramos, confundió a un pasajero de Avianca, Fabio Vinasco, con un exguerrillero de las FARC. Así lo puso en un trino y luego presentó disculpas. Cometemos errores constantemente por prejuicios innecesarios. Juzgamos a las personas sin conocerlas, dijo ella. Cuarta información falsa. Un video grabado en Medellín muestra a un hombre, que ahora sabemos que es Emilio Arboleda Arenas, provocando al candidato Germán Vargas Lleras. Cuando lo ponen al descubierto, se sabe que había hecho lo mismo con Claudia López y creo que con usted también, Antonio Navarro.
No, señora. Aunque lo hizo primero conmigo y con los otros.
Y aunque aparecen fotos con el senador Álvaro Uribe, eso no quiere decir que haga parte de su grupo. Lo que este señor es un chiflador profesional. Y qué chiflido, ¿no?
Yo creo que a sueldo.
Pero claro, pues es que el hecho de que sea profesional no quiere decir que no sea pagado. ¿O no?
No, al revés, que sea profesional lo que comporta es que sea pagado.
Esto para no hablar de tantas afirmaciones y acusaciones que salieron esta semana alrededor, por ejemplo, del caso de Brecht, donde ya no se sabe quién miente para salvarse de una larga condena. Pero antes de preguntarles, quiero presentar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Antonio Navarro, precisamente.
Hola, bueno, sí, ya me habían oído, pero esa voz es inconfundible.
Inconfundible, por eso, Oscar.
Un detrás inconfundible.
Ese será la luciérnaga.
Es el de verdad.
Carne, hueso y pata de palo.
Muy bien. Oscar Ortiz, SAR Anticorrupción. Buenas noches, ex SAR Anticorrupción.
Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Saludos a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia.
También con nosotros Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted, para los compañeros de panel y para la audiencia de Hora 20.
Y también con nosotros el columnista y profesor Francisco Barbosa. Buenas noches, Francisco.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy cordial a la audiencia y a mis compañeros de panel el día de hoy.
Ahora sí, una pregunta sobre todos estos hechos. Luego vamos a mirarlos caso por caso. ¿Cómo abordar? ¿Qué lecciones nos dejan a las redes, a los medios, a la gente del común, a todos los que de alguna manera se involucran en este reguero de informaciones que terminan siempre teniendo una historia detrás? Antonio Navarro.
Bueno, se ha dicho siempre que las noticias siempre deben ser confirmadas antes de hacerlas públicas, pero ahora hay un problema irresoluble y es las redes sociales, el teléfono inteligente. Mire, lo de México no solamente es el caso que usted menciona, hay dos noticias más que se han demostrado falsas. Un perro te da un héroe salvando vidas y resulta que el perro y la foto del perro le ponen nunca estuvo en el sitio de los acontecimientos. Y un bebé que había acabado de ser salvado, que tampoco era verdad, era una foto falsa. ¿Cómo llegaron a volverse noticia? Por las redes sociales. Yo creo que...
Y no solamente por las redes sociales, porque en el caso de México hay declaraciones, voz
ya
viva.
En el caso del niño sí, ahora hablamos de eso en específico, pero digo, la situación en que está un medio de comunicación es, ¿me dejo chiviar y no lo publico? O, aunque no te haya confirmado, lo publico. Y eso está ganando finalmente la velocidad de la noticia está ganando y están publicando cosas sin confirmar.
Y no solamente los medios de comunicación, Antonio, porque pongas a pensar quienes no se informan a través de los medios, sino solamente y privilegiadamente a través de las redes.
¿En qué noticiero o en qué medio alguna vez se decía sin confirmar no lo decimos? ¿Usted se acuerda hace unos años?
Ay, era buenísimo. ¿Cuál era ese sin confirmar no lo decimos? Porque nosotros...
Sin confirmar no lo decimos.
Que nosotros es cuando la noticia se produce, Caracol se la introduce. ¿Cierto? No, en serio, sí, así es como...
Sí, entonces frente a esta situación no hubo solución. Solamente que hay que desconfiar de todo hasta que se confirme.
Yo quisiera decir lo siguiente, a mí me parece que efectivamente pues el hecho de esta tecnología, de la gente con un computador en el bolsillo, capaz de hacer un video, de hacer una foto, de hacer un texto, un audio, y volverlo
como
masivo.
Los videos que se hicieron cuando el atentado en Barcelona, ¿se acuerdan?
Sí, es impresionante. No son realmente, digamos, diría yo, la inauguración de este fenómeno, sino la multiplicación de este fenómeno. El amarillismo y las noticias falsas han existido desde el siglo XIX. En los periódicos en Nueva York hubo una confrontación por el mercado y surgió el amarillismo y empezaron los periódicos sensacionalistas y siempre ha existido. Lo que pasa es que había un oligopolio de los medios de comunicación masiva. Ahora, en tanto en cuanto los ciudadanos somos emisores de información, pues tenemos una multiplicación y desde luego puede que haya un impacto de credibilidad. Lo que es inquietante es lo que señalaba Antonio, y es que incluso los medios de comunicación masiva reproducen sin beneficio de inventario muchas veces lo que se está diciendo a través de las redes sin confirmar antes.
Yo creo que ese último punto que planteaba Oscar es importante, y es que los medios de comunicación que hacen una tarea profesional, que tienen que estar pendientes de estas cosas, no pueden caer en replicar ese tipo de información sin confirmar. Ese es un primer tema que yo creo que vale la pena analizarlo, porque estos hechos que estamos planteando esta semana son hechos, Diana, que pueden ser anecdóticos dentro de un momento determinado si uno lo mira de largo aliento. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estos hechos no son solamente los hechos que hemos venido cubriendo y que se han venido indagando en los últimos tiempos. El señor Trump llegó al poder con una campaña de mentiras. Y esas campañas de mentiras se construyeron desde las redes.
Y los medios fueron capaces también de develar esa campaña. Porque fíjese que ahora que los oigo ustedes, muchas veces eso que sale en las redes y llega a los medios, por ejemplo, el caso del provocador profesional fue un trabajo periodístico nuestro.
Que me parece,
nosotros
me parece
fuimos
muy
los
importante.
Que determinamos que el señor era un provocador profesional.
Lo que pasa
a través
es que...
de una fuente muy seria que nos contó lo que le había pasado a Antonio Navarro. Anoche sí, mismo, sí. Anoche. Y... pudimos lograr saber qué era lo que pasaba, con lo cual una cosa que nació en las redes tener una verificación acá y no un engaño.
Ahora, hay tanta rapidez también, Diana, que es también, esa es una tarea, digamos, que se hizo bien, pero son tantas las cosas que están surgiendo que normalmente excede también los mismos medios, es decir, las redes lo que hacen es envían y se envían y se envía información, donde termine retuiteándose una información falsa, puede al mismo tiempo presentarse un colapso noticioso, si se quiere, y un medio no puede cubrir todo y termina en paralelo generándose una información que también tiene una sombra de validez frente a lo que está ocurriendo. Luego alguien que está escuchando un programa de radio o que está leyendo una noticia, pues tiene una información, pero si cae en las redes también puede terminar sumando esa información que escuchó otras informaciones. Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y ojo, este es un factor. Y hay algunos ya teóricos, por ejemplo, en Europa, como Caroline Menke, por ejemplo, en Alemania, o como, digamos, algunos trabajos como el de Von Rodrik, que en Bélgica, que están diciendo, cuidado, toda esta información falsa o esta información que no se confirma está terminando o está generando una especie de, si se quiere, de extremismos en torno a las ideas políticas y de descreimiento de las poblaciones hacia las instituciones y hacia todo lo demás. Es decir, en el fondo dicen, todo, digamos, se pulverizan las instituciones, no se cree en lo oficial, no se cree en las elecciones, no se cree, y termina generando un efecto inverso donde aparecen personajes que llegan y dicen, yo represento justamente lo que...
Ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema, porque estamos de cara al comienzo de la jornada electoral en Colombia y hasta qué punto hay que generar, pues digamos, unas talanqueras, unos mecanismos para que toda esa guerra sucia tan propia de las campañas políticas no se tome las redacciones y no se tome las redes sociales.
A ver, Diana dijo que era inevitable que en el mundo y la era de las tecnologías de la información esto terminara ocurriendo, porque ahora todos somos periodistas. Todo el mundo carga un dispositivo móvil que le permite jugar al reportero, algunos con su cuenta en Twitter, además al opinador, otros con sus grupos de Facebook, a los consejeros de todo tipo, y esos grupos cerrados...
A los que anticipan el terremoto del 23 de septiembre.
Y el problema es que...
Una cosa que uno no puede...
Todos
creer.
Somos periodistas, pero lo que se me hace grave, y por eso celebro, y no esperaba menos de este programa, la autocrítica que se están haciendo, y es que todos somos periodistas, pero ni los periodistas están confirmando. Porque resulta que aquí hay un batallón de gente, uno lo vive acá, buscando la noticia, y empiezan, y ya hemos visto todos los que terminan atrapados en esas redes de mentiras. A mí lo que me parece realmente grave es que se está usando para fines. Mire, lo de los topos eran tratando de pescar con plata, buscar recursos. La situación reprochable.
¿Cuál es?
Los topos de la niña en México, lo que había
entonces,
detrás.
Concentrémonos ya en el tema de México.
Voy a cerrar la idea. Sí.
Cierro la idea y nos quedamos con México
en todo
primero.
Lo que está pasando es que
ese es el
pareciera...
punto de fondo en el que yo quiero que estemos. Porque
el que pareciera...
ninguna mentira se crea o ninguna información se crea si no hay detrás un fin específico.
Claro.
Para lo que llamábamos yo, propaganda, pero en sectores dice, en sectores que teníamos claros ideológicamente
todos,
los periodistas y los profesores y demás. Ahora no hay sectores, ahora es todo.
Pero con un agravante, que es lo que yo quiero señalar. Todos tenemos, por decirlo de alguna manera, un arma mortal en nuestro teléfono, así sea solo para influenciar al grupo familiar. Uno lo vive con ese grupo de los 14 de la familia, alguno pesca eso, lo suelta y tres tías caen en el engaño. Pero lo triste es que siempre... Y los últimos episodios, detrás, jalando el gatillo, no está una persona ingenua, sino que hay una operación. Y yo creo que en eso, para ligarlo con lo que usted quiere abordar, le debemos mucho al tristemente célebre JJ Rendón, cuando decidió que eso era una poderosa arma de marketing político, como la usó el presidente de los Estados Unidos, generando todo tipo de noticias falsas para hacer lo que también se hizo con el sí y el no, que la gente vote berraca, que la gente proteste. El peligro es lo que decía aquí
Roberto
Barboso. Claro, cuando suelten algo que genere una tragedia, porque puede pasar. Y linchamientos como el de ese profesor, hecho repudiable en el avión, que además ni quiero saber que lo confundiera, no es que se pareciera a Timochenko, ni a, porque tenía una gorra traída de Cuba de regalo por su hijo verde con una estrella roja. Y entonces la señora está condimentada del entorno de su esposo y de ese movimiento político, y ella decide que quiere hacer un show, sí, pensó que iba a ser...
Una buena expresión, condimentada.
Pensó que iba a ser la heroína del Centro Democrático, y miren lo que terminó, le tocó pedir disculpas, Twitter le bloqueó la cuenta, pero el daño muchas veces irreparable, ya hay gente que no oye la rectificación.
Y fíjese que frente a ese tema, que este programa va mucho más allá del tema de noticias falsas, donde ya además, por lo menos en esta casa periodística, Camila en la W tiene No Coma Cuento, que es un trabajo que además en el que participamos también y apoyamos, y nosotros tenemos El Mentirosario, pero es que es imposible hacer día a día, minuto a minuto, un chequeo específico de todas las mentiras. Por eso este programa va mucho más allá ya de esas herramientas que ya tenemos creadas y que tienen creadas los grandes medios también del mundo para mirar un poquito en estos casos particulares, y si hacemos el análisis sobre casos particulares, mirar por qué se creó la situación, por qué, quién podría estar detrás de la situación, quién queda favoreciéndose de esa situación que se creó. Caso Frida Sofía, cómo entender que todo el mundo, no solamente los mexicanos, hubiéramos creído y casi que creado una leyenda alrededor del caso de esta niña que nunca existió. Sobre todo la lección que debe quedar para las autoridades, porque es que ahí están involucradas unas autoridades también.
A ver,
el caso mexicano.
Yo le voy a dar una experiencia personal. Yo era gobernador de Nariño y hubo una avalancha en una vereda del municipio de Las Cruces, en la cordillera. Yo me fui para allá y claro, había una avalancha que tapaba una calle y me dijeron, hay una persona aquí debajo. Entonces yo llegué allá, empezamos a mirar, ¿y dónde está el familiar? No había familiar, nadie la reclamaba, nadie decía, se me perdió alguien, no falta nadie. de que estuviera al oriente de la situación. Entonces yo dije, traigan a los bomberos, porque si hay una persona ahí no se puede excavar, no se puede hacer nada, vamos a sacarla. Vinieron los bomberos y llegaron a la conclusión de que no había nadie. Alguien creyó que había oído algo de buena fe. Esa pues es una experiencia directa. Parece, decía, pero se
Mario.
Hicieron un ruidito, yo sentí algo adentro, debajo de este montón de escombros, y realmente yo dudé de eso cuando no había nadie buscando a un desaparecido. No había un deudo, pues, o no había alguien interesado. Pero lo primero es eso, puede haber casos en este tipo de
situaciones. Buena fe, error.
Buena fe.
Pero es que ahí nadie cogió el Twitter a decir, vamos a empezar a buscar.
En el caso este de México, yo oí una entrevista aquí en Caracol, entre Darío Arizmendi le preguntaba a una de las, ¿cómo se llama esa? A una de esas redes de topos, se llamaba la red Azteca, los topos Azteca. Sí,
ayer en la mañana.
Y decía el señor, estamos a 20 centímetros, son rayos en los ojos, ya lo hemos identificado. ¿Cómo iba a ser eso si no existía?
Por eso les
entonces,
digo.
Ahí tiene que haber un interés.
A ver, entonces ahí es el punto donde yo voy.
Recursos.
Aquí es la voz de una autoridad,
pero
es la voz de una persona que da una información a un medio. O sea, ese no es el trabajo del medio, es dudar de todo. Claro que dudamos de todo, pero también de la autoridad que dice que está a 20 centímetros de rescatar
es que
a una niña.
La engancharon en esa historia.
Diana,
salieron a repetirla sin tener ninguna confirmación. Por eso es un tema de rigor de quien transmite la información. No solo del periodista, porque hoy nos corresponde a todos esa responsabilidad. Uno ve en las redes en las que uno interviene activamente y ve cómo personas que uno las tiene catalogadas como una inteligencia media o más, replican cosas absurda simplemente porque la puso a alguien a quien le dan algún nivel de credibilidad.
Yo creo que hay un factor importante también en el caso puntual de México, digamos.
A ver.
Es que estos temas del maridaje que hay entre autoridades y Televisa y los diferentes medios de comunicación en México, en torno a ese tipo de historias, Diana, es una cosa más recurrente de lo que uno cree y que no existe, digamos, en otros lugares de esa forma. Recordemos el caso de la francesa capturada, Florent Cassés, en México, en donde esta mujer es capturada y posteriormente se les olvidó hacer el operativo porque no hubo medios, entonces volvieron y la llevaron al mismo lugar otra vez, llevaron otra vez a los ladrones, a los secuestrados, los llevaron al sitio y volvieron a hacer el operativo esta vez con los medios de comunicación y le mostraron al país el mecanismo, digamos, de captura para que Francia no dijera que se violó los derechos humanos de esta persona y poder enfrentar el asunto. Esto además quedó en una película maravillosa que generó un problema en México que se llama La Dictadura Perfecta, que era la expresión que le dio Mario Vargas Llosa a ese país, en donde se muestra ese maridaje, esa relación que existe entre los medios de comunicación y finalmente el gobierno. Y ahí está muy claro, otra vez vuelven a hacer la misma cosa, ¿no? Necesitamos mostrar capturas en el norte de México y muestran 14 personas diciendo estas personas fueron capturadas y de repente dicen ya corten, salga que usted ya salió en la noticia de hace un mes y traiga otra persona pues para que aparezcan las personas. Esto se ha dado en México y se ha discutido. Carmen Aristegui ha hecho unas grandes investigaciones como periodista sobre este tema. Ahora, la intención de esto es la siguiente, es una tragedia lo que ocurrió en México, en donde una tragedia de
pero
unas
la
dimensiones.
Intención es en busca de una solidaridad,
claro,
que ya existía.
Claro,
no, yo que también había estado
hay un tema
que
de solidaridad.
Una página, un portal abierto para recaudar recursos, porque no son organizaciones gubernamentales, esos topos son grupos de voluntarios que surgieron y aparecieron a raíz del terremoto de hace 32 años, del año 85.
Pero el entrevistado, pues, realmente decía, no le den dinero a nadie porque esto no es por dinero, lo hacemos voluntariamente.
No, yo creo que es una
construcción
de solidaridad.
Pero a la par lo que dice es no me paguen.
¿Usted cree que la construcción de solidaridad puede pasar por la invención de una historia tan...
No, hay un tema enfermizo.
Dios mío.
Hay un tema de los medios de comunicación.
A ver, la gente, a usted le dicen, no me... Ojo a esto,
pero el que la crea, el que lo cree.
Diana.
O sea, el que crea la historia.
El tipo sale y dice, yo no quiero plata, estamos trabajando, pero somos las topos, no sé qué, y nuestra página es esta, y usted dice donaciones acá, dice no pidieron plata, pero qué guapo, están sacando la niña y los cuatro niñitos adicionales, porque la historia era que ella la que se comunicaba estaba más cerca y que ella decía que había cuatro niños más. Entonces ahí hay una mente enferma o una intención
ahora, totalmente. Es la construcción de los topos querían sacar plata por debajo.
Yo no sé.
Ahora, esto tiene a nivel penal, esto a nivel penal debe tener, digamos, una responsabilidad, ¿eso no?
Yo no lo veo tan claro porque no está, claro. Cuando no está generando pánico.
No, yo puedo ser
ingeniero litigante.
Hidráulico.
Ingeniero litigante.
Ah, no, sanitario.
No está generando pánico y no hay una, digamos, una situación, simplemente se lo inventó. Aquí, el más célebre de los casos, no sé quién vaya a tener ahorita a esta hora de la noche piquiña, pero ¿qué me dicen el macho trapo y la señora con los seis niños y todo el mundo poniéndole estetoscopios? Ese es un ridículo insuperable para los médicos, para la clínica, para los periodistas, hasta que lo destapó, creo que
una reportera, pero que es directora de medio. En este caso, que creo que sí es muy, muy compleja, es en el marco de esta tragedia
esto genera terremoto del 85.
Pasó lo mismo.
Un niño
que nunca apareció igual.
El papá
Monchito.
Y que
además el nombre, yo créamelo, no voy a pasar ahorita, pero con mi señora cuando el nombre, lo de Frida, ahí me pareció un
es
tema.
Es un símbolo de México, sí, en la historia de México.
Ahí hay una, como en casi todo, como en los que persiguieron primero al doctor
Navarro.
El
perrito también se llamaba Frida, ¿no? También le
pusieron. El otro, claro, todos los perritos son Frida. Que le ponen.
Pero
debería ser Diego.
No aparece en Diego ni aparece Trotsky. Que le hicieron
perritos. Debería ser Diego o Trotsky. Porque todo perro de azotea que responde al nombre de Trotsky.
Debería ser que lo que explica la relación de la historia es. Tal vez los grupos estos de topos tratando de conseguir dinero. Hay en donaciones.
Algunos periodistas relevantes de México que escriben en las columnas, que están además tuiteros importantes que están ahí, han dicho, oiga, otro invento de Televisa con el tema, esto no hay derecho, que lo han repetido. O sea, hay casos, Diana, esto se ha repetido en muchos casos en México. Ahora, aprovechar esta tragedia para entrar en ese juego, pues puede tener una intencionalidad. Una es construir una idea de heroísmo por parte de esa institución, y a partir de ahí decir héroes del terremoto, los topos que finalmente no encontraron a Frida.
Es creíble porque no hay total certeza de que haya alguien o no debajo.
Pero es que acá ya hablaban de la cercanía, el contacto, miren eso.
No,
para
por
el que
eso.
No lo ha leído, les recomiendo el estupendo libro de Javier Cercas, El Impostor.
Ah, magnífico.
Ese posó por preso de los nazis, sí, líder indiscutible de esa causa,
y
conferencista todo y después desenmascarado y reducido a polvo. Y es un relato muy interesante porque ya hay un tema de patología, también está el chiflado que aparece a crear eso, pero acá yo creo que tarde que temprano en lo de México van a terminar evidenciando que había algo de, no estamos pidiendo plata, pero esta es nuestra página, ¿no? Estamos aquí salvando niños con las uñas. Y cae un gringo de esos con tarjeta de crédito en medio del furor, un mexicano radicado en los Estados Unidos con medio chequera, y le gira $10,000, y eso no les cae mal a los tipos por inventarse la noticia falsa.
Juan Pablo, en Francia hubo un personaje bien interesante de ese nivel, y hubo una película hace unos años que era un personaje que en todas las tragedias, todas, aparecía él como representante del Estado a ayudar a la gente. Entonces la gente pues y ayudaba a la gente y tal, y un día metió a la gente que perdió, además perdieron una cantidad de cosas, dijo, no, vamos a hacer una carretera, yo represento al Estado, y se metió en el mecanismo durante 4 o 5 meses, recogió plata en el pueblo para ir al París y hacer la carretera, después se descubrió que era un fraude. Es decir, eso ocurre también en este tipo de tragedias, los colombianos que van en Estados Unidos en las tragedias, inmigrantes ilegales, se ayudan
tragedias en el Mundial de Fútbol,
en el Mundial de Fútbol,
o sea, hacía el lenguaje de señas
así.
Ay, que no sabía nada de eso y apareció por la televisión mundial. 360 millones de personas lo vieron y no sabía nada.
Tenemos el embajador de la India,
el embajador.
Vamos a casos concretos. Miremos, por ejemplo, el caso del avión, por ejemplo, para analizarlo. Caso de Julián Hernández y el señor Fabio Vinasco. ¿Qué nos muestra este caso cercano, pues yo no sé, a la paranoia? ¿Qué nos espera a los colombianos cuando en unos meses la gente de las FARC realmente sí esté ahí sentada en las curules? Bueno, ya están y estén sentados en las curules al lado de los uribistas. Cuando nos encontremos con Iván Márquez y con Pastor Alape en un cine, en un restaurante.
Ese es el paso que nos queda importante. Acá tenemos un ejemplo de lo que eso ocurre, porque es que desmovilizarse...
Pues usted lo que dice que básicamente lo que le ocurre a la esposa de Alfredo Ramos en ese momento, a quien de todas maneras hace un
es
acto...
Es que ni siquiera es que lo
decente,
confunda.
Muy sí. decente en disculparse y a la gente hay que reconocerlo.
La disculpa fue bastante sabrosa. Si
pues
quiere,
a mí me parece, no, la yo la tengo acá, dice, cometemos errores constantemente.
La segunda.
Por prejuicios innecesarios.
La segunda.
Juzgamos a las personas sin conocer.
Esa fue ya con el asesor de medios. La primera disculpa
sí.
fue volviendo a judicializar al señor. Pero no, es que lo grave es que
estamos abiertos, regálale algo a alguien.
Yo tuve que poner
prejuicios los suyos.
Yo puse la misma foto en la web porque aquí ni siquiera es que lo confundió, lo que sería también gravísimo. Es que...
El mejor trino es el que pone la Mujer Maravilla.
Sí, claro.
Con el cintillo también igualito, sí. el de las FARC.
O Daniel Samper, que se subió al avión ayer y dijo, no me han reconocido todavía.
Sí. Pero yo creo que ahí lo que es grave es generar y disparar como le dispararon. Porque después de que lo retuitea, una cuenta como la de el presidente Álvaro Uribe, que seguramente la sigue, retuitea y ese señor, bájese del bus. Y la lección que dio el hijo... Fue impecable el manejo del hijo, como manejó el Twitter en defensa de su papá, sin un agravio, llamando a la mesura, usando los canales que la red tiene establecidos para poder tomar medidas contra quien hace un uso abusivo de la misma. Pero es lamentable, una cachucha, yo estaba dormido, venía con su esposa de un tratamiento porque está enferma, un profesor, un educador, que tenía puesta una cachucha parecida, de hecho las venden en La Habana como regalo del recuerdo de aquella romántica revolución que inspiró otras, como la de los sueños de abril, esas otras guerrillas bien distintas a la de hoy, y lo estigmatizó, le tomó foto sin pedirle su consentimiento y la divulgó en una red y hizo el show de que se iba a bajar del avión. Yo entiendo que se disculpó y eso se abona, no es que no le vamos a dar garrote, pero eso no puede irnos pasando. Le aseguro que debió haber rezado en esas misas del Papa. Entonces tienen a Dios en los labios pero no en sus actos, y tenemos que pasar la página. Esa invitación la hemos hecho aquí todos para, Antonio, que se reintegren a la vida los que dejaron las armas.
A mí me da temor de todo esto, es la polarización tan tremenda que se está generando alrededor de ese hecho. Usted no puede ser más que saludado que las FARC se desarmaron.
Claro.
Las FARC se desarmaron.
Aquí me dice Carlos Obregón que el señor Vinasco dice por Twitter que todavía no se le ha pasado el susto.
Las FARC se desarmaron. Y si nosotros no aceptamos esa gente desarmada, se interpone la vida civil, entonces va a terminar siendo verdad eso que uno de los precandidatos del Centro Democrático está diciendo, y es que yo voy a hacer lo que sea necesario y si se devuelven, que se devuelvan.
No, ese está valiente porque ya vio las armas entregadas, si no hubiera dicho nunca eso.
Pero, cuidado.
Viceministro Fernando Botero,
sí, sea. Que los volvemos a empezar.
Esto no es... Eso lo ha hecho muy popular.
Se graduó hace un año, ¿no?
Eso lo ha hecho muy popular en su entorno. Y ha ido subiendo las posibilidades de aún de ser candidato presidencial del Centro Democrático, porque ese ha ido subiendo dentro del Centro Democrático su popularidad por posiciones como esas. Y a mí sí me parece que sería muy grave que en el país fuéramos a retroceder y a ver con buenos ojos que las FARC volvieran a alzar en armas. ¿Qué locura es esa? Yo le digo a las cosas, con las FARC nada. Yo les dije a ellos desde el primer día, yo me debo romper la pierna buena porque este proceso de paz se puede hacer y ustedes se desarmen, pero no voy a votar por ustedes. Pero de ahí, a ver con buenos ojos que se vuelvan a alzar en armas, eso es una locura total.
Pues a mí me parece que sí hay una imprudencia, porque ya no corroboró que había pasado, que si era una persona que ella quería sancionar socialmente. Aquí, para efectos de temas de corrupción, hacemos el esfuerzo de hacer reducir la impunidad penal, decimos que hay que reducir la impunidad cultural y armonizar ley, moral y cultura. Yo creo que una persona ante un evento como eso, si hubiera sido un actor de estos realmente terroristas que cometió masacres, desplazamientos, narcotraficante, puede hacer un gesto de esos.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.